Herrera en COPE.
Estar informado.
Llevamos toda la mañana, ya se lo venimos contando, detrás de una portería de fútbol. Como si fuéramos el portero, que estuviéramos a punto de parar un penalti. Estamos en un campo de fútbol que es el Estadio de la Cerámica, que los más antiguos conocerían en su día como el Viejo Madrigal, donde jugaba el Villarreal y sigue jugando el Villarreal. Un estadio. No crean ustedes, además viendo la progresión que en una pequeña, no muy grande población de España, un equipo desde las divisiones más inferiores llegara a jugar campeonatos europeos, pues oiga, algo bien hicieron. Así que ahora saludo al consejero delegado del Villarreal Club de Fútbol, que es Fernando Roch Noveroles. Don Fernando, buenos días.
Primero los negroles, que está ahí mi madre, si no se va a enfadar, buenos días.
Buenos días. Yo antes le preguntaba, ¿cuántos microinfartos sufrió? ¿Tú te acuerdas, Naranjo,
sí,
de los 22 penaltis o 24 penaltis?
Sí, un montón de penaltis. De eso tengo yo los 5, está impuesto. ¿Qué crees tú que?
Fueron 22. No, te he dicho antes, durante el partido, pero yo creo que en ese momento los penaltis estaba como anestesiado, sin terminar de ver la realidad del momento que nos estábamos jugando, y tampoco se sufrió, pero no tanto como quizá a lo mejor otros momentos de un descenso, un ascenso, que yo creo que se ha sufrido más, pero bueno, al final pues se consigue el objetivo, que fue bonito.
¿Cuál es la historia del Villarreal para, que decía, una población pequeña, no es una gran ciudad, haya conseguido pasar desde divisiones inferiores, desde tercera división, a tener una Copa Europea aquí en la vitrina?
Bueno, un poco de, primero, mucha inversión en su momento. Hace 20 y pico años pues no había los niveles de ingresos a nivel televisivo. Hoy por hoy realmente la afición es importante, la masa social es importante, porque económicamente te da más, porque tienes una afición detrás, pero nosotros vamos creciendo en afición, pero hoy por hoy no es lo primordial, porque bueno, hay equipos en España que el 97% de sus ingresos provienen de la televisión. Nosotros estaremos alrededor del 60% y creo que somos el quinto equipo que menos dependemos de ello. Por lo tanto, hoy por hoy no es tan importante el ser más o menos grande, sino a lo mejor la gestión y el sentido común en la gestión.
¿Y usted, cuando la pelota no entra y está usted en el palco, le miran?
No suelen mirarme. Bueno, si me miran no me doy cuenta, porque normalmente le estoy pegando un golpe a la silla de delante.
Claro, que la pelota es caprichosa, además, hombre, hay que saber jugar, y los jugadores son profesionales y todos los equipos saben jugar a fútbol. Pero hay veces que la pelota no entra por mucho que uno lo intente.
Bueno, yo creo que a largo plazo no es así. Por ejemplo, nosotros yo creo que este año merecemos muchos más puntos de los que llevamos. Estamos mitad tabla hacia abajo, no llevamos una buena clasificación y creo que hemos merecido más. Y sí que es pues momentos puntuales, pues errores defensivos, no aciertos ofensivos, te impiden a lo mejor. Y eso sí que te puede llevar a una pérdida de confianza que a la larga, pues. Pero bueno, yo creo que si se hacen bien las cosas, se juega bien al fútbol y se trabaja bien, al final el porcentaje de que entra la pelota es mayor que si no lo haces.
Juegan el miércoles en Italia, ¿no?
Hoy jugamos en La Coruña Copa, el sábado en tu ciudad, y el miércoles jugamos en Italia, sí.
Eso es. De ahí depende que se siga en la
Champions League.
En la,
sí,
Champions, o que se pase a la Europa.
Sí, ya estamos clasificados como terceros en el peor de los casos, pero empatando o ganando nos clasificamos a la siguiente ronda de la Champions League.
Claro, hombre, repetir esto con la Champions, eso ya sería tremendo.
Bueno, llegamos a unas semis, es muy complicado porque hay grandes equipos, pero bueno, vamos a intentar paso a paso, de momento pasar la siguiente ronda contra un gran equipo como el Atalanta, que no va a ser fácil.
Carlos, el dinero que supone una competición a la otra, la diferencia que hay, que es enorme.
Claro, claro. Oye, ¿y los de Castellón vienen mucho a... Una pregunta inocente, ¿eh? No, no, no.
Bueno, creo que hay alrededor de 2,000 y pico abonados de Castellón.
Que vienen para ver partidos de primera división.
Sí, bueno, pues, tenemos aficionados de todas partes, de Valencia, de pueblos de Valencia, de toda la provincia de Castellón y bueno y de Castellón también. Uh-huh. Obviamente el Castellón tiene un equipo propio y tiene su afición, pero también hay gente de Castellón que es aficionada al Villarreal.
¿Tiene alguna clave de gestión este equipo que no tengan otros?
Bueno, no sé exactamente todos los modelos. Yo creo que hay clubes que funcionan muy bien. Nosotros intentamos pues tener sentido común, trabajar mucho en la cantera para sacar jugadores, que aproximadamente nosotros la mitad de la plantilla vienen de la cantera, y hacer una mezcla entre canteranos y la mejor gestión posible en compras, ventas de jugadores, que bueno, intentamos fallar menos que otros, pero bueno, al final siempre se producen errores, pero intentamos acertar más que fallar.
Dirigir un club de fútbol es exactamente igual que dirigir una empresa de consideración, o esto tiene unas claves especiales que, en fin, hay que aprenderlas después de tiempo estando sentado en un palco y en un consejo de dirección.
Bueno, al final es lo mismo, tener sentido común, una idea y funcionar. La diferencia es que el activo más importante de un equipo de fútbol son 22 o 24 jugadores, y no es la maquinaria, no es tal, sino 24 personas que son los que al final te marcan el éxito o el fracaso.
Uh-huh. Este restaurante, El Ceramista, debutó, bueno, le he contado ya a los oyentes varias veces que El Ceramista es a pie de césped, a pie de hierba, a escasos 10 metros de la portería, en grandes ventanales, está instalado este restaurante. ¿Cómo ha ido la cosa? Porque creo que abrieron en verano, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es único en España, quizá. No sé si en Europa hay restaurantes, pero normalmente no están a pie de campo. Yo creo que la verdad es que ha quedado muy bonito, muy espectacular. El restaurante funciona bien y vamos, yo creo que le da, cuando hacemos las comidas oficiales, eso pues la verdad es que da muy buen aspecto.
Bueno, y luego se come bien, que es lo fundamental.
Bueno, se come bien, claro. También. Gracias a Miguel, que está ahí.
Esto es. Don José Manuel Llaneza Carceller, muy buena, me alegro de saludarle.
Buenos días.
Acérquese usted un poquito más, hombre, que es el director general comercial de Bamesa, del grupo empresarial.
Correcto.
Y aficionado al fútbol.
Sí.
¿Usted también es de los que sufre en el palco?
También, mucho.
¿Con microinfartos?
No tanto, pero sí sufrimos todos.
Hablar de cerámica, cuando hablamos de la empresa de cerámica, uh-huh, muchos pensamos en un jarrón,
sí,
del comedor. Pero no es eso.
Nosotros hacemos recubrimientos cerámicos.
Exactamente. La cerámica, ha dicho don Fernando Rocha antes, entre la arcilla y el feldespato,
sí,
se forma eso y con eso hay que hacer cosas.
Se cuece y a partir de ahí le damos distintos tratamientos y distintos acabados, y sobre todo hacemos imitaciones de mármol, de madera, de cementos. Es un pavimento, es un tipo de producto que está ganando mucha cuota de mercado.
O sea, suelos, paredes, techos.
Sí, aquí la tenemos hasta en el techo. Ajá. Las encimeras de las barras, las encimeras de la cocina, cualquier recubrimiento que veas en este restaurante está hecho con cerámica.
¿Y Pamesa es la líder del sector en España?
La líder del sector en Europa y el sexto fabricante mundial en estos momentos.
¿Y la producción de cerámica, no serán solo ustedes, habrá más gente?
Hay casi 80 productores en la provincia de Castellón.
¿Y están todos aquí?
Todos aquí. Excepto uno, que creo que está en la zona de Madrid, de Toledo. El resto estamos prácticamente todos aquí. El 97-98% de la cerámica de España se produce en Castellón.
O sea, la cerámica, no quiero ni pensar lo que significa para la provincia de Castellón.
Efectivamente, ah, es el mayor empleador, más de 15.000 empleos directos.
Bueno, nos ha contado el señor Roche la tragedia de que la producción, uh-huh, de su bien de consumo depende muy mucho, o precisa muy mucho, de la energía, que ya sabemos ahora mismo lo que está causando en todas las empresas. ¿Usted también comparte el criterio de que los precios de la energía se estabilizan a partir de mayo, junio, julio?
Esperemos que sea que sí, porque tenemos una paradoja muy grande, donde llevamos todo el año creciendo en ventas, pero los beneficios, en vez de crecer al mismo ritmo que las ventas, están menguando. Lo soportamos al principio, hicimos una pequeña subida en julio y ahora nos hemos visto obligados a hacer otra subida muy importante en las tarifas en noviembre, como, como ha explicado el presidente. Creemos que se va a soportar por parte de los clientes, pero esa subida no puede seguir dándose en los próximos meses.
¿Cómo es la responsabilidad social que tienen ustedes?
Importante. Es algo que asumimos como propio. Hay varios proyectos. Primero, el de no contaminar y que no hayan residuos en las fábricas. Tenemos una política de residuo cero desde hace un par de años. Reciclamos el agua, reciclamos toda la materia prima que la separamos y la volvemos a poner en las fórmulas de producción. Y estamos reciclando hasta el calor. El calor sobrante de los hornos lo llevamos a los atomizadores para gastar menos gas. Para producir y competir a nivel mundial hay que ser muy eficientes y muy productivos. Y entendemos que reciclando conseguimos no contaminar y además ser productivos. Eso es una parte. Luego tenemos empleadas aquí a 500 personas con discapacidades, en 37 centros para discapacitados que hay por toda la provincia de Castellón y de Valencia, donde hacen trencadís y mallas. Todo el trencadís que se ve en las pescaderías y en las carnicerías de Mercadona.
¿Qué es el trencadís?
El trencadís, la pieza rota, tipo lo que ponía Gaudí en el Parque Güell. Vale. Son mosaicos de piezas pequeñas o mallas como la que hay ahí al fondo. Uh-huh. Se hacen en estos centros. Oh. Y es una labor social muy importante, donde gente con riesgo de exclusión social le estamos dando un trabajo, donde se sienten realizados y además tienen tutores que les ayudan.
Claro, y la innovación, ustedes están, esto se investiga y cada día se saca un producto nuevo o se sabe algo nuevo sobre la forma de cocer o en otro tipo de cosas.
Tenemos dos centros de I+D muy importantes, uno en Onda, otro en Almazora. Habrán más de 40 personas entre diseñadores y técnicos de laboratorio trabajando en cada uno de los centros y vamos trabajando nuevos desarrollos de forma constante. Aparte de eso, hay que ir invirtiendo en maquinaria. Es una industria que requiere mucha inversión. En los últimos 2-3 años hemos invertido más de 300 millones de euros en producir más aquí en la provincia de Castellón.
¿Cómo llegaron ustedes a la perfección técnica de hacer unos suelos que parecen literalmente de madera y que son de cerámica y por lo tanto no se rayan?
Eso han sido años de investigación y sobre todo máquinas digitales de impresión que nos han permitido hacer imitaciones casi perfectas de las maderas. Hoy en día podemos poner un parqué y un suelo nuestro y no saber cuál es el de madera y cuál es el de cerámica. Sí, sí. Y además
eso lo certifico yo que lo he puesto en casa, vamos.
Y para poner suelos radiantes, calefacciones son muy buenos transmisores, con lo cual tienen aún más ventajas.
Sí, mira, ve Goyo.
Sí, si voy a poner aerotermia. Y aparte de compartir con vosotros el programa, una de las cosas por las que me arrepiento no estar ahí es por no estar hablando con este señor y pedirle consejo sobre la casa que me voy a construir. Claro. Voy a poner suelo porcelánico. Eso claro. Lo tengo clarísimo y además en toda la casa, porque nos permite que ese suelo lo compartan la cocina, el baño, el salón, tener de ese mismo material toda la casa.
Pero además es limpio, no se mancha. No.
Nada, tiene todas las ventajas.
Puedes limpiar con agua y lejía y nos puedes llamar cuando quieras.
Es una maravilla. Bueno, iré a haceros una visita, ya que no he podido ir en esta ocasión.
Por supuesto.
Claro que sí.
Bueno, mira, ¿ves tú?
Claro, te lo dije yo. Yo tengo una pregunta aquí para sobre el Villarreal importante.
A ver.
Sí. ¿Se puede dar el caso? De hecho, me ha llegado la información de que quieren fichar como portero a Piqué para el invierno.
Bueno, otro día hizo una buena parada, pero bueno. No. Creo que tenemos un buen portero, unos buenos porteros.
Si me permites, y ya que tenemos aquí a don Fernando, el COVID, la pandemia ha sido una desgracia para muchísimos equipos de primera, de segunda y todo lo que le cuelga. ¿Cómo ha reaccionado el Villarreal frente a esto y cómo se presentan los próximos años? Porque claro, supongo que habrá cambiado mucho los presupuestos y...
Nosotros hemos seguido igual. Obviamente ha habido una pérdida de ingresos importante. Esperamos recuperarlo en los próximos años. Yo creo que los años venideros se va a ir recuperando poco a poco y vamos a alcanzar
Era un club que ya estaba saneado financieramente, económicamente.
Sí, nos hemos endeudado ahora un poquito con el COVID porque no hemos bajado el pistón, sino incluso lo aumentamos, pensando que nos iba a permitir posicionarnos más arriba y luego obtener mayores ingresos, pero en nuestro caso no ha cambiado mucho y yo creo que el mercado está más o menos recuperándose. Yo creo que en año y medio estaremos como hace tres.
Pues que tenga mucha mucha suerte, de verdad, Fernando y José Manuel. Muchísimas gracias y que la suerte les acompañe y que baje el precio del gas, que es lo que le deseo.
Gracias. Ojalá.
A ver si baja el precio del gas para todos, porque está la cosa como para pegar chillidos.